La Gabarra en Radio Popular.
Se acabó el Mundial, vuelve el Atleti, vuelve la Gabarra, la tertulia diaria desde hoy otra vez en la sintonía de Radio Popular en nuestro Oye Cómo Va. Todos los días que suele acompañaros de 2 a 3, hoy con un poquito menos de tiempo, por aquello de que se cerraba el Mundial y había que comentarlo, por supuesto. Y esta primera Gabarra después del Mundial va a estar protagonizada por Robert Basics, compañero del Correo. Robert, ¿qué tal? Arracha León.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estáis?
Pues nada, que el Mundial ha estado muy bien, pero que volvemos a lo nuestro,
O yo confieso que me da mucha pena, ¿eh? Cuando acabo un Mundial o algo así, tengo un bajón de unos días, luego se me pasa, pero bueno.
No, va a ser menos porque mañana tienes Atleti y ya se te va a pasar enseguida.
A las 9 de la noche, qué bonito.
Ya verás, ya verás. Carlos Zavalla, Mundo Deportivo, Arracha León.
¿Qué tal, Raúl?
Pues pensando ya en la Copa, ¿no? Ayer Argentina y hoy ya giramos un poquito hacia lo nuestro.
Pues sí, es verdad. Mañana partido de Atleti otra vez, de Copa contra el Sestao. Pero a mí también me da pena, que se acabe el Mundial y sobre todo con el gusto que nos dejó la final de ayer, que fue un partidazo. Tuvo de todo, emoción, goles, penaltis. Y la verdad es que me da un poco pena, pero bueno. Dentro de 4 años, volverá.
Hasta túnicas tuvo. César García, socio compromisario, ¿qué tal Arracha León?
Arracha León, muy bien, con ganas de retomar las costumbres.
Pues nada, pues la costumbre que pasa por la Copa y por ver cómo está el Athletic después de este parón. Hombre, si nos fiamos de los amistosos, habrá que decir que el equipo llega bien. ¿O no os fiáis mucho de esas cosas?
Yo la verdad es que lo único que te puedo hablar un poco es de los resultados. Tengo que reconocer que no he visto ninguno de los partidos, igual que en verano me gusta desconectar, pues ahora he aprovechado este tiempo para seguir un poquito el Mundial y bueno, lo que espero es que a nivel físico se hayan hecho bien los deberes y que el equipo llegue en forma para lo que viene ahora, porque esta temporada se va a condensar el calendario en unas fechas que están ahí ya muy cercanas, en que se va a decidir mucho y espero que los jugadores tengan la gasolina suficiente para ir pasando rondas de Copa, seguir en las posiciones europeas y posiblemente en la fase final de la Liga intentar llegar mejor que los equipos que además compiten en Europa, que van a tener una sobrecarga de partidos brutal y espero que nos sepamos beneficiar de ello.
Carlos, 4 victorias de 4 partidos, 8 bacalaos, ningún gol encajado, que sí, que ya sé que no vale, no es fútbol real, pero bueno, mejor llegar así, ¿no?
Sí, está claro, la verdad es que el equipo ha dado buena sensación. Más que en ataque, yo diría en defensa, porque yo la verdad es que recuerdo pocas ocasiones claras que le hayan creado, ningún gol en contra y sobre todo, además después tenemos el Gorka Guruceta que sigue un poco en racha, sigue marcando goles, ha marcado 3 goles en esta mini pretemporada y además la forma que tiene de marcarlos es bastante, no sé, produce bastante ilusión, la forma que tiene de encarar el gol, de encarar la portería contraria.
Guruceta y 10 más para mañana, Robert.
Sí, eso es una de las, me imagino, no es información, opinión, que Valverde hará una de esas suyas mezclas un poco, ¿no? Para el partido de mañana, de garantías, por supuesto, donde pues habrá gente indispensable, otra que suele jugar bastante menos, para componer un 11, digamos, pues en unas llanas que, oye, ahí me dicen que la gente está muy
caprita
muy
mucho,
afilada, ¿no? Sí, está muy mucho, afilada, ¿no? Y bueno, también ya tenemos el último precedente hace unas temporadas ahí, hace casi 3 años, que bueno, fue un 0-4, ¿no? Contundente, cosa que me parece absolutamente lógica y que el Athletic va bien, digamos, con el traje de prevención de sustos, porque te separa un abismo de un equipo que, por cierto, está en un muy buen momento.
Que
ha perdido, he mirado, solo uno de los 16 partidos que ha jugado esta temporada, lo ha perdido uno en Liga, ¿no? Entonces, todos los respetos. Pero el Atleti, no nos engañemos, vamos, la diferencia es como el tamaño del cañón de Colorado, todo lo que no sea solventarlo de una manera absolutamente contundente y sin ningún tipo de agobios, pues sería una sorpresa, ¿no? Y eso es lo que hay que exigir al equipo, además. Y lo que decías tú, Raúl, antes, ampliando el foco, los últimos 6 partidos del Atleti, para tomarlo como referencia, han sido 13 goles, 6 victorias, 13 goles y ninguno en contra. Es el material que tenemos ahora para trabajar con ello de cara ya a reactivarse la competición. Se ha hecho lo que se ha podido en ese sentido, bien. Yo espero la versión del Athletic solvente, de la Copa, sin problemas, pero bueno, el fútbol...
Sí, está claro. Es cierto que el Sestao River no ha parado, que lógicamente el Mundial no le para, no le afecta, y pues puede llegar con más chispa, más ritmo de competición, pero claro, la diferencia de categoría es tal que lo lógico es que ni tan siquiera se pasen apuros, ¿no?
Exactamente.
Sí, está claro. Y además, por lo que se vio el equipo en Burgos, yo creo que los seis que jugaron todo el partido van a repetir mañana, ¿no? Casi la defensa al completo con el portero y Guruceta, ¿no? Me parece que esos son seis. Entonces son seis jugadores de mucho nivel, de mucho peso en el equipo, que bueno, lógico es lo que dice Robert, que pase sin problemas, pero bueno... No vamos a tentar a la suerte y vamos a solucionar el problema, vamos a ir tensionados, con la presión necesaria para jugar el partido y solucionarlo cuanto antes.
De todas formas, ya lo vimos en Alcira, después de aquella jornada que se llevó Valverde en su primera etapa en Torrelavega, va con las orejas tiesas este tipo de partidos siempre, con un 11, no voy a decir que sea el titular, pero un bloque titular seguro.
Sí, todo lo que sea entregar más de un 70, un 80% de titulares al rival es facilitarle las cosas. Va a ser una caldera para el Sestao River, es un regalo esta eliminatoria. Su objetivo está en la Liga, pero no por ello van a dejar de aprovechar si pueden para intentar pasar una ronda. Y creo que el equipo tiene que ser reconocible, tiene que haber un conjunto del bloque que todos conocemos y que, oye, si hay suerte y se resuelve la eliminatoria a nuestro favor con cierta prontitud, pues ahí ya puedes especular con los cambios. Pero si sales con un equipo irreconocible, te puedes llevar sustos. Me parece recordar que fue en Alcoy donde estuvimos también ahí un poquito quilicolo y al final hubo que tirar de los que en teoría son los que te sacan de esos apuros, ¿no? Y yo creo que el orden debiera ser al revés. Intentar, en la medida de lo posible, cuanto antes poner la eliminatoria a nuestro favor y con cierta holgura, y a partir de ahí pues ir mirando el resto de calendario y de partidos que vengan en lo sucesivo. Pero lo que no podemos hacer es darle vida a un rival que va a estar muy muy apoyado y que pues que nos van a coger con ganas, por más que el Athletic sea un equipo querido para la mayoría de sus aficionados. Lo primero es lo primero, y el que es del Sestao River querrá en la medida de lo posible pasar ronda, o sea que facilidades las mínimas.
Lo que dice Raúl César, una anécdota, cuando éramos pequeños y jugábamos al fútbol todos, ¿no? Y entonces me recuerdo un partido, y pues yo tendríamos 12, 13 añitos, ¿no? Y decíamos, oye, mister, ¿cómo vamos a jugar a eso? Y dice, muy fácil, nos ponemos 0-5 y luego aguantamos el resultado, ¿no? Pues esto viene más o menos parecido, ¿no? Que
tú resuelve y luego ya
resuelve,
hablamos.
Y luego ya vamos a gestionar y hacer las cosas, pero ahora, primero vamos a hacer los deberes.
Pero
¿no?
Por hacer un poco de abogado del diablo, ¿cuándo van a jugar los jugadores que no juegan en Liga? Si no juegan en estos partidos...
No, por eso yo creo que sí va a haber. Habrá
sí,
un número...
pero en el segundo tiempo, ¿no? Bueno,
no sé cuándo,
va a ser una mezcla
luego,
de...
Eso, yo creo que va a ser una mezcla. Sí. Con un bloque de gente
los,
que tal...
Los seis que
pero
juegan
que puede
el
haber cuatro
completo,
o cinco tíos que, sí. que juegan menos que este mañana. Yo creo que sí.
Pues mira, vamos a dibujarle el 11 a Ernesto Valverde de cara a mañana. Bueno, Julen en portería, ¿no? Va a ser el portero de la Copa por lo menos ahora.
Parece que sí, aunque... Yo no me voy a bajar de mi teoría de todos los años.
Podría, Simón, pero bueno,
yo creo que si tú verdaderamente quieres ir a por la Copa, pues debes intentar en la medida de lo posible no considerar que es el momento de dar al portero suplente minutos. Yo prefiero darle dos o tres partidos de liga en situaciones donde veas que le puedes sacar, pues en algún partido que consideres que no es del primer nivel. Pero en la Liga no hay, en la Copa no hay segunda oportunidad, no hay doble partido, con lo cual si haces una, entre comillas, anchoa en un partido de estos, estás fuera. O sea, yo creo que la forma de demostrar que quieres ir a por la Copa es intentar en la medida de lo posible sacar los que para ti son los mejores. Y desde luego en el puesto de portero no me parece que sea donde hay que dosificar minutos. Hay otros puestos en el campo donde sí que efectivamente habrá jugadores que tengas que intentar reservar pues por minutaje, pero para mí la portería en Copa, ya desde los tiempos aquellos en que se alternó, no sé si era Aranzubía y La Fuente en aquella eliminatoria en el Bernabéu, que yo no entendí, ¿no? Porque al final si sale bien, estupendo, pero como salga mal ya estás teniendo un poco la mosca detrás de la oreja, decir, ¿por qué no habremos ido con el portero titular, ¿no? Yo creo que Estoy convencido de que va a salir este Aguirre Zabala, pero yo no me andaría con ese tipo de inventos. Preferiría darle el partido contra el Betis, sinceramente.
Lo que pasa es que, bueno, Julen también es un portero de garantías. Sí. ¿No? Por lo menos a mí sí me ofrece garantías para jugar en Copa y ser titular, y también para jugar en Liga.
Bueno, coincidimos en que va a ser Julen.
Sí. Otra cosa es luego ya gustos, exacto, como ha dicho César, exacto, que igual también mucha gente apostaría por el portero titular, aunque también hay gente que prefiere a Julen, a Simón.
Ah, sí, siempre también hay gustos. Sí, claro, sí, vamos, para mí Simón es absolutamente indiscutible. Para mí, esos son gustos personales.
Hombre, yo creo que para la mayoría, vamos, creo.
Es indiscutible, pero de aquí en Lima.
En cualquier caso, lo que sí es indiscutible es que el que prefiere a Unai Simón es Txingurri.
Sí.
Eso está claro.
Y el seleccionador.
Con lo cual, si le da la posibilidad de jugar en Copa, es porque quiere tenerle activo y le quiere dar minutos. Y por eso es por lo que yo digo que yo le hubiese dado minutos, por ejemplo, el típico partido pues contra el Cádiz, contra el Rayo, que luego te puede salir mal el invento, pero no es tan dramático como si te sale mal en un día de Copa.
El año pasado jugó en Liga porque tuvo COVID,
bien.
Simón.
Y lo hizo bien.
Y porque empezó más tarde.
Lo hizo muy bien en Copa. En Copa ante Real Madrid, ante Barça, lo hizo muy bien. Pero bueno, eso no quita para que mucha gente prefiera a Simón como titular, también en la competición del CAO, que es la que tú puedes aspirar a ganar. Pero bueno, es decisión del míster y mañana creo que está claro que va a jugar Julen.
El otro día jugó Simón la segunda parte, ¿no?
¿Tú le das alguna opción a Simón mañana?
No, yo creo que no. Yo creo que va a jugar Julen, pero bueno, el otro día me extrañó un poco que le hiciera jugar la segunda parte a Simón. Aunque yo creo que fue pensando en el partido de Sevilla.
Contra el Betis, que ha venido del Mundial, sí, y bueno, algo hay que darle algo, ¿no?
Está algo activo y...
A Simón. En defensa, para mañana, os propongo De Marcos, Yeray, Íñigo Martínez, Yuri. ¿Qué me compráis y qué no?
Yo creo, algún Lecue por ahí.
Lecue, sí.
Eso sí. A Íñigo sí le veo y también pero yo creo que Lecue sí que
Lecue por la izquierda, por Yuri.
Eso es.
A mí me suena a defensa titular. Ahora bien, no descartaría, a ver, es una pedrada, ¿eh? No descartaría Vivian Íñigo, por ejemplo, en lugar de Yuri Íñigo. De Yeray Íñigo.
¿Y en la izquierda?
En la izquierda yo creo que un hombre como Yuri Berchiche, que además está demostrando que necesita jugar y necesita volver a retomar sensaciones, pues yo le sacaría de titular y si la cosa va bien, pues en el descanso sacas a otro. Pero yo a Yuri yo creo que le viene bien en cierto modo volver a competir.
Y que está mejor, ¿eh? Los últimos partidos, por lo menos en estos amistosos, yo creo que ha rendido bastante bien.
Pues medio partidito.
Yo creo que la defensa va a ser lo que tú has dicho al principio, en mi opinión.
Veremos a ver qué pasa. Yuri, que marcó dos hace casi tres años, señor, cuando volvió a jugar, y otros dos Villa Libre.
Exactamente.
Dos dobletes para cerrar aquel partido 0-4. A partir de ahí ya tengo más dudas. Creo que va a jugar Vesga por delante, pero no sé con quién. No tengo nada claro. Carlos, tú has estado ahí en la pretemporada.
Pues sí, yo creo que Vesga también es fijo y no sé. Yo creo que Sancet va a jugar. Sancet por delante de Vesga. Porque Sancet es otro de los que jugó los 90 minutos en Burgos y es un poco la pista que te da para quién puede repetir mañana. Yo creo que Vesga y Sancet son fijos.
¿Y el otro del centro, si fuera un 4-3-3, ¿a quién colocarías?
Yo voy a meter un poco, yo por incordiar, más que nada, crear una nueva alternativa. Yo vería más a Sancet por delante, salvo que le quieras dar entrada a toda costa a Muniain, pero yo creo que pudiera ser una opción Vesga vencedor y por delante Sancet.
Yo te iba a decir, el vencedor que me parece que tiene cabida, es verdad que, vamos a decirlo, no ha aprovechado mucho estos amistosos, ¿no? Para ganarse la confianza de Valverde. Pero...
¿Quién jugó en el plantío con Vesga? ¿Zárraga fue? Creo. Es que no me acuerdo ya tantos partidos, mezcló. Voy a revisarlo.
Igual jugó Dani García, fíjate.
Igual fue Dani García.
Igual que dijimos que sacaba dos jugadores un poco similares en...
Puede ser. No, se fue contra el Chivas.
Jugó Zárraga.
Fue contra el Chivas, sí, el Dani García Vesga.
Sí.
Fue contra el Chivas. Zárraga, pues mira.
Zárraga Vesga y Sancet.
Pues no lo descarto. No lo descarto. Porque yo creo que el 11 de mañana se va a parecer más al del plantío que al de Udine.
Sí, además eso lo dijo Valverde, ¿eh? Ahí en el... No, lo dijo en Miranda, que el partido que le servía más de referencia para el de mañana de las Llanas era el del plantío, era el de Burgos.
también hay menos margen, ¿no? Desde el sábado para el martes, aunque hay margen,
es que
hay
los
menos.
Los jugadores que sacas el sábado no los puedes poner el... Hombre, los puedes poner, pero no es lógico que los pongas de inicio el martes.
Y los tres de arriba, teniendo en cuenta que Guru, yo estoy seguro que va a jugar, lo que no sé si de nueve o volcado en una banda, como ha hecho en algún partido también, ¿qué tres jugadores colocaríais ahí arriba?
Pues yo creo que Guruceta es fijo.
Yo colocaría a Guruceta, a Villalibre.
Pues, o sea, Guruceta, ¿a quién crees que va a colocar Valverde? Bueno, que es diferente.
Vale.
Hacemos siempre el matiz de lo que tú harías y lo que crees que va a hacer Ernesto.
Pues igual, Guruceta, Raúl García...
Yo no descartaría a Morcillo por la banda derecha.
Es que, pero es que es otro que...
Le ha probado, es otro que ha jugado bien los cuatro amistosos.
¿Sí? Ha jugado bien, sí.
Y yo creo que sí, ¿no? Y lo ha jugado por la banda derecha.
A mí no me ha convencido... No me ha convencido mucho. Lo que le he visto, que no le he visto
exactamente.
Todo. No le he visto todo.
Yo he visto sino en directo, luego he visto y...
No sé, a mí no me ha convencido del todo, pero bueno... También es un rival de segunda federación y le puede dar
eso
el partido.
Sí, eso sí.
No digo que no vaya a pasar. Porque de Iñaki o Nico, ¿veis?
Yo creo que eso, en la filosofía valverdiana, eso ya sería más bien, ¿no? A partir del minuto 60, una cosa de esas, 65.
Depende,
¿no?
Cómo vaya el partido,
depende,
¿no?
Cómo vaya el partido.
Bueno, Nico le hizo jugar titular el otro día en Italia,
sí,
¿eh?
Sí.
Yo que uno de los dos juegue de inicio tampoco lo descartaría, porque Berenguer no va a estar.
Bueno,
Berenguer no va a estar, en principio.
Puede estar recuperado, pero no ha
pero
jugado.
Pero no para jugar.
No para jugar, no ha jugado los dos últimos, yo creo.
Herrera estaba con molestias musculares.
Sí, no, Herrera no.
Tampoco, Valenciaga tampoco. Y por eso digo que igual uno de los Williams ahí en una banda podría caer.
¿Es descartable que Iker Muniain juegue en banda izquierda?
No, tampoco. Es descartable. También puede ser Iker en una
banda.
En la
izquierda, sí.
En la otra, posiblemente Nico.
Bueno, Guru empezó por la izquierda y acabó por la derecha en el plantío, fue, ¿no?
Sí.
Empezó por la izquierda y acabó por la derecha.
Pues igual Raúl y Guruceta moviéndose un poco por la zona más central y...
Oye,
más,
o Villalibre también puede
o
ser.
Villalibre.
Con Guru.
Esa es mi primera opción. Digo, por aquello de que al hombre... Ha tenido minutos, además, en estos cuatro partidos, sí. ¿Verdad? Que no
y ha
marcado,
tenido opciones, pero no ha marcado.
Exacto. Sí, ha tenido ocasiones, pero no ha marcado. No.
Sí.
Bueno, hacemos una pausa y seguimos en La Gabarra.
Oye, ¿cómo va?
Estas Navidades en La Cirica te esperan esos caprichos para regalar o regalarte. Te damos ideas. Televisor Panasonic de 43 pulgadas, 4K, Smart TV en oferta, desde 349 euros. Y pantalla cine OLED, calidad Panasonic al mejor precio. En La Cirica, en Alameda Urquijo 55, Bilbao, Sorionac.
Milwaukee, la más amplia gama de herramientas a batería para todo tipo de trabajos. Construcción, madera, pladur, metal, tu distribuidor para Vizcaya, Isgar. Herramientas de calidad. Nos encontrarás en la Rondo Beco 3, nave 5 Loyu, junto a la salida de los túneles de Archanda en el corredor del Chorierri. Recuerda, una batería de infinitas posibilidades en tu distribuidor Milwaukee. www.isgar.es.
Bar Alameda, ¿te suena? Claro, de Bilbao de toda la vida, con sus felipadas desde 1954. Puedes encargar para llevar toda su gran cocina tradicional. Ensaladilla rusa, bacalao, chipirones y otras delicias bilbaínas que junto con sus felipadas harán que te tomes con mejor humor estos difíciles tiempos. Confía en el Bar Alameda de Bilbao de toda la vida. Encarga sus delicias en el 94 443 5008. Gora Bilbao, Gora Vizcaya.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Anchoas Rollo de Bermeo elabora artesanalmente anchoa del Cantábrico en aceite de oliva, exquisita en cuanto a buquete, aroma y sal. Pide anchoas rollo y boquerón rollo en vinagre en la web anchoasdebermeo.com y también en tiendas gourmet del Gran Bilbao. De lo bueno lo mejor, Anchoas Rollo de Bermeo.
Delfer Joyeros, tres generaciones de joyeros artesanos dedicados a las joyas más bonitas. Contamos con taller propio donde hacemos nuestros diseños, modificaciones y relojería. Delfer Joyeros, tercera generación, dando servicio a Bilbao. Consulta y visita en Zugastinovia 2, La Casilla, y déjate asesorar por expertos joyeros.
Estas navidades ven a Pastelería Onenak y degusta la mejor pastelería y bombonería artesana de todo Bilbao. Soconusco, trufas artesanas, variedad de turrones, tartas, pasteles especiales, roscón de reyes en Plaza Aita Donosti número 4. Si quieres a los mejores, Pastelería Onenak, también en Plaza Cruces en Baracaldo.
Seguimos en La Gabarra con Carlos Taballa, Robert Basic y César García, y también con los oyentes opinando en el 688-89-36-35. Venga, a ver qué nos dicen por aquí. Del desastre que está pasando en el Bilbao Athletic, ¿qué se puede decir? Bajar a un jugador que no juega el primer equipo podría ser una alternativa. Con la mayoría no se puede. De todas formas, de 3 a 4, libre directo, van a tratar en profundidad la crisis del Bilbao Athletic, ¿eh? Además de charlar con Aitor Calle, el míster del Sestao River. Dicen por aquí, Morci es un jugador con mucha clase y lo demostrará, por eso continúa en el Athletic. Pues ojalá, pero simplemente Robert y yo hemos dicho que no nos ha convencido en estos amistosos. Pero oye, que ojalá, ¿eh? Y le salga un partidazo mañana.
Y marque 3.
Sí, por lo menos.
Exacto.
Yo aportaría tela para pagarle un fondo de pensiones al jubilable y falso traidor. Bueno, y no voy a decir a qué jugador se refiere, vamos a dejarlo ahí. Icapa jugará de lateral, de extremo, banqueta, sin convocar. Bueno, ya veremos, porque son
Capo
22.
Está mejor, ¿eh? Está mejor.
Son 22 jugadores los que puede convocar mañana Ernesto Valverde.
Teniendo 3 bajas, pues van todos.
Yo creo que van todos, ¿no? Creo que estarán todos disponibles. Sí. Otra cosa es que juegue de inicio. Oye, tampoco es descartable que juegue Capa mañana en las llanas.
Yo le pondría, ¿eh? Otra cosa, cuando estamos a los gustos, ¿no? Yo
sí
le pondría.
Sí, sí. Y para verle, ¿no? Una prueba más. No sé si más o menos exigente que los amistosos, pero no sé. Probaría esa Capa mañana, a ver si.
Yo personalmente igual sí le probaría, pero creo que no le va a sacar. Yo creo que el lateral derecho va a salir o Lecue o De Marcos.
Sí, eso es verdad, lo decía Lecue, pero yo sí, o sea, si vamos a ver, si Ander Capa ya no está para jugar contra un segunda ref.
Sí, sí.
¿De qué estamos hablando entonces? Yo creo que sí. Y además me consta y me dice gente de Lezama que está bastante mejor últimamente. Con los entrenamientos físicamente está bastante mejor. Pues bueno, oye, a ver.
El Miranda le puso en el centro campo.
Sí.
Con Lecue creo que fue por detrás del lateral.
Son
y él
cosas
en el centro
que hacen, sí.
En el primer tiempo.
César, tú le pondrías.
Yo ignoro en qué estado se encuentra, no le he visto, como os he dicho antes, estos partidos. Con lo cual, pues a mí me parece que puede ser el momento si verdaderamente le quieren ver, pero me chocaría mucho que vuelva a tener protagonismo en el primer equipo en la competición, digamos, importante, que es la Liga, o cuando pasemos alguna ronda más de Copa. O sea, si le quieren probar para verle, pero yo en cierto modo lo doy un poco por perdido ya para el Athletic, que es un jugador que lleva prácticamente 2 años sin tener protagonismo ni peso. Y me parece que es muy duro revertir eso que le ha caído encima por méritos o deméritos propios o ajenos, lo que sea. Yo ignoro los motivos por los que el Capa que vimos en cierto momento no ha vuelto, pero me parece que es demasiado tiempo ya sin ser un jugador con ciertas prestaciones que tuvo en su momento. Si creen que puede jugar contra el Sestao, pues haría el mismo balance que he dicho para la portería. O sea, si inventos los justos, si no va a ser un jugador que nos aporte más que otros, pues si hace falta que salgan en el segundo tiempo un rato, pero cuando esté todo encarrilado. Yo soy muy escéptico, ¿eh? Igual habéis visto estos días cosas que no he visto yo, pero yo con Capa soy ya muy escéptico.
Venga, más mensajes que nos llegan al 688-89-36-35. Dicen por aquí, Muni por la izquierda, con Juric se puede centrar un poco. Capa estuvo más vivo en Udine. Podría ser de extremo, dice. No lo veis. Es que no es si está o no preparado para jugar contra el Sestao. El que tiene que jugar es el mejor. No se puede vender a Capa al Barça. Antes le querían, dice. Mañana volveré a las llanas. Hace muchos años que no lo piso. Desde los tiempos de Aitor Aguirre, Usandizaga, Martínez, Braceras, etcétera. Pues oye, partidazo, mañana a las 9. Mañana el Sestao River y el Athletic. ¿De Boca ganará o no? No he entendido. Jugó Zárraga, nos recuerdan por aquí, y que podría ser una alternativa para ese centro del campo. No entiendo la prensa buenista con Yuri, y hace tiempo que no está ni para el banquillo, nos dice. Si apostamos por el mejor portero, dice otro, tiene que jugar Julen Arrizabalaga. Pues ya hemos dicho que hay gente que prefiere a Julen, que le preferiría incluso en Liga a todos los partidos. Sí. Oye, pues vale. Muy buena, si Julen no juega ni en este tipo de partidos, seguramente se va. Y luego a llorar, nos dice. Un saludo. Hay que ir con todo y no fiarse, nos dice otro oyente. ¿Creéis que le dará una oportunidad a Capa? Pues ya lo hemos comentado. Gurceta está en racha, lo mejor de la pretemporada. Habemos delantero, dice. Habemos nueve. En fin, un montón de mensajes que hay en el 688-89-36-35. El posible 11 de cara mañana ante el Sestao River, que insisto, está líder destacado en su grupo de la segunda ref, con tres jugadores que sobreviven de aquella última eliminatoria. El otro día hablamos nosotros con Leandro y nos decían que testosterona no les pueden ganar. Solo en eso ya no les pueden ganar. Y que tienen una espinita clavada, decía, con el 0-4. Pero bueno, yo creo que te gane un equipo de primera división 0-4, entra dentro de lo lógico, que no hay
eso
que rasgarse las vestiduras, claro, ¿no?
Eso es lo normal, eso decíamos al principio también. O sea, lo lógico es que un equipo como el Atleti, contra un equipo como el Sestao, que está pletórico en su marco de actuación y de fútbol, lo lógico es un marcador holgado a favor de grande, ¿no?
Que tampoco suelen hacer los equipos de primera, aún siendo superiores, no suelen. Sí, a veces sí vemos un 6-0 tal, pero el Atlético que hizo en Alcira con 2-0 paró y dijo, bueno, eso ya está, que igual paró un poco pronto, porque luego pasó unos minutitos ahí que podía haber marcado el Alcira y haberte complicado la eliminatoria, pero lo lógico es eso. Cuidado, que igual marca el Sestao River, se encierra atrás, hace un Marruecos, se mete ahí y no hay forma de hincarle el diente, ¿no? Oye, hemos visto de todo, ¿eh?
Creo recordar que en Alcira, en el segundo tiempo, el mejor fue Julen, ¿no?
Sí.
El Alcira mejoró bastante en la segunda parte y Julen nos hizo dos o tres intervenciones buenas, parece, ¿no?
Te mete uno el Alcira ahí y ya...
Claro, te entran las dudas. Sí. Te entran las dudas.
Yo todo lo que sea respetar al rival, y cuando hablo de respetar me refiero a no humillar ni hacer, pues por ejemplo, los bailecitos esos de Brasil y esas tonterías. Es decir, que el Athletic tiene que ser un equipo serio que intente solventar la eliminatoria. Es que si digo la palabra contundente igual a alguno le suena mal, pero es que para tener una última media hora tranquila tienes que intentar ser contundente al principio, no puedes andar ahí especulando con el resultado porque se te puede poner la cosa muy complicadita, se te pone el Sestao River con posibilidades de pasar y en ese foro va a ser muy difícil desenvolverse, con lo cual yo 0-4 suena como que quieres pasar por encima a un equipo y yo no hablo de eso, yo hablo de que el Athletic intente en la medida de lo posible no complicarse en los últimos minutos y para ello tiene que tener pues una cierta ventaja en el marcador. Llámala si 0-2 dos goles arriba 80, o tres.
Te quiero decir.
Eso es, pero hay que ser un equipo serio y el respeto al rival pasa por intentar siempre dar lo mejor de ti mismo, no andar haciendo tonterías que parezca que le estás menoscabando o que en cierto modo le tomas por menos de lo que es. O sea, el respeto para mí tiene que pasar por ir como un equipo serio y a por la eliminatoria.
Es que yo creo que no va a ser fácil el partido, me da la sensación, porque el campo va a estar lleno, ellos vienen más rodados que el Atleti, aunque el Atleti haya jugado cuatro amistosos bastante bien jugados.
El césped no es el de San Mamés tampoco,
no es el de San Mamés,
que no es una excusa, pero no es.
Sí, no, está claro, para mí no va a ser fácil. Yo hablamos de 0-4, a mí me parece demasiado.
Que no, 0-4 simplemente hemos hecho una referencia a lo que pasó la última vez.
Sí.
No
y,
lo
que y que tenía la espinita esa de que va a decir, nos ganan, pero que no va a ser un 0-4 de que nos van a pasar por encima... Este River está mejor que aquel River de Ivonne Echevarrieta, que no estaba mal, pero yo creo que ahora está mejor.
De lo que se trata básicamente es de llegar a los minutos finales del partido
con la eliminatoria solventada.
Que se puede, efectivamente.
Aunque sea un 2-0, pero
eso es lo que se puede.
Sí, pero fíjate que en Alcira te pusiste 0-2 y sufriste en el segundo tiempo.
Pero bueno,
si te mete un gol en Alcira...
Y si tú metes otros 4, pero te quiero decir que... De eso estamos hablando, de que tú pongas una distancia razonable, que pongas tu fútbol, categoría, clase, talento, todo lo que tú quieras, para vivir el final del partido pues de una forma tranquila. Incluso si sufres un contratiempo en forma de gol, no te implique pues un drama, ¿no? Y pues
lo vimos ayer en la final, ¿eh? En el minuto 75 parecía que estaba ya todo hecho y en dos minutos Y esto puede ocurrir en las Llanas.
Y en la prórroga también casi tenía ganado la final Argentina y empató Francia.
Correcto, o sea que...
Tuvo que ganar tres veces casi la final.
Que Argentina. Nunca sabes cuándo una distancia en el marcador es definitiva, con lo cual, pues seriedad hasta el final, pues si te permite el marcador dar protagonismo a otros jugadores que quieres ver, estupendo, pero desde luego lo prioritario es pasar la ronda.
Por aquí nos decían en el WhatsApp, ¿cómo vamos a tener miedo al Sestao todo lo que sea menos de 0-3? Mal resultado. Y otro me explicaba, que antes no lo he cogido yo, está un poco corto, dice, claro, que el Sestao hace de River y sí, que si el Atlético es el Boca.
El vuelo de Buenos Aires, vale, sí, sí, por sí, sí. Yo lo había pillado. Sí,
yo no,
sí.
Pues habérmelo explicado porque no me ha dado. De acuerdo con César, por si acaso está bien 0-4 para que no haya otro drama. Claro, es que fíjate, vuelves a la competición después de un mes de parón. Y,
pues, que no, yo no he dicho 0-4, que alguno va a pensar que yo estoy diciendo que estoy despreciando al River. No, todo lo contrario. Yo estoy diciendo que nuestro equipo sea todo lo serio posible y que no se meta en complicaciones, que vaya por la eliminatoria y que intente en la medida de lo posible tener un final más o menos controlado.
Pero es que es una frase muy manida, ¿no? Pero es que el Atleti tiene la obligación de ganar y el River no tiene nada que perder. O sea,
tal cual.
Parte la eliminatoria, que sabes que el Sestao River está eliminado, entre comillas. Todo lo que no sea eso, mañana es portada.
Sorpresa.
Sestao River, titulares, claro. Todo lo que tú quieras. Y en cambio el Atleti, pues fíjate lo que es... Vamos, que no quiero ni pensarlo. Después del paro mundialista, luego sí, vete a jugar contra el Betis y vete a luchar por la cuarta plaza, pero caes en Copa y esto es un drama.
No, está claro, la obligación la tiene el Atleti. La obligación de pasar la tiene el Atleti, eso está clarísimo.
En fin, nos entran un montón de mensajes, luego a ver si nos da tiempo a leer alguno más, pero os quería comentar algunas otras cuestiones de la actualidad del Atleti, porque llevamos mucho tiempo sin Gabarra. Y, por ejemplo, el día 29 hay fiesta en Samamés, con homenajes, con cánticos, el visionado del partido frente al Betis. Y vamos a ver cuánta gente se acerca, porque todo esto viene del partido contra el Chivas también, que vimos una entrada muy pobre, 17.000 según el club rojiblanco. Y bueno, pues que ahí yo creo que hubo un fallo en el cálculo, ¿no? De hacer pagar al socio. La imagen no fue muy bonita. Yo creo que la iniciativa del partido era buena, pero la imagen luego a las gradas quedó bastante desangelado. No sé si lo del día 29, la fiesta, es un poco en desagravio, ya estaba contemplado, pero que vaya mejor lo del 29, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en el tema del Chivas, que creo que la iniciativa, la idea, como concepto fue...
Y trabajado, que estuvo trabajado, muy trabajado.
Vamos, preparadísimo, pero... En mi humilde opinión, no puedes cobrarle al socio una entrada para ver el Atlético. Un amistoso, quiero decir. Pero ya sé que se hacía... O lo puedes poner de otra manera. Oye, una ayuda al club, 5 euros. Y eso se va a destinar a no sé qué. Bueno, vale. Pero en pleno mes de diciembre, encima que hacía malísimo. Sí, o sea, hacía mucho frío y hacía malo. Cobrarle al socio 13 euros, que encima le vas a cobrar la cuota ya o en enero ya va a pasar para un amistoso contra... Pues creo que fue... Fue un error. Sin embargo, ahora hay gente, perdona César, ¿no? Que es diciendo ahora, ya se abren las puertas de San Mamés a la gente para que vaya a ver el partido contra el Betis, y luego he oído a bastantes socios que se quejan
de que
no se cobre, ¿no? Para entrar, ¿no? Entonces, pues bueno.
Y de que no le respeten el asiento.
Eso es, exactamente.
Bueno. Sí, yo voy un poco en la línea que ha adelantado Robert, sobre todo en el tema del partido del Chivas. En mi caso, pues bueno, yo no tenía interés en ir al partido, pero sí que soy conocedor de que el socio tenía que pagar. Y sin embargo, mi prima fue gratis, porque le dieron entradas a instituciones. Se han repartido entradas gratis y al socio se le ha querido cobrar. Un error supino. Yo creo que esta directiva se tiene que poner las pilas en este tipo de cuestiones. Y ahora, en esta fiestita del día 29, pues lo prioritario debiera ser dar un tiempo prudencial para que aquel socio que quiera ir tenga garantizada su localidad, sin ningún tipo de coste, por supuesto, y que luego... entre los que no tengan interés, pues el resto de entradas, pues que se pueda disponer de ellas e intentar sacar un mínimo dinero para que no cueste dinero abrir San Mamés, porque es que estamos intentando limar el presupuesto de aquí y de allá, o economía de aquí y de allá, y luego resulta que por otros lados estamos haciendo gestiones que son deficitarias. Yo quisiera saber los números del amistoso del Chivas, a ver si algún día lo sabemos, y que esto por lo menos, pues sí, que sea algo simbólico. Si van 10, 15 mil personas y pagan 2, 3 euros, no siendo socios, pues igual con eso cubres el gasto de abrir San Mamés. Yo creo que hay que empezar.
Igual Raúl os ha dado, César, hace tiempo, hace años, ¿no? Creo que me dijeron que abrir San Mamés un partido era entre 90 y 100 mil euros costaba. Pues, un partido oficial, ojo, pues, abrir San Mamés.
Supongo que esto tendrá menos coste. Tiene menos coste, pero, claro. Pero habrá unos costes fijos que simplemente iluminación, chapelgorris, sí, la gente que tenga que estar por seguridad, por si hay cualquier contingencia. Eso tiene un coste y lo que no se puede hacer es que un evento de estos ya de entrada sea deficitario. Si lo ha sido contra el Chivas, es el momento de aprender. Y esto, desde luego, yo creo que el que quiera conocer San Mamés, que es que muchas veces, y lo que voy a decir seguramente es impopular, mucha gente dice, no, es que yo también he pagado San Mamés. Bueno, eso habría para debatir un largo tiempo, pero lo que está claro es que no se puede esgrimir que, como yo en mis impuestos o la participación que tengan instituciones en San Mamés ya he colaborado, no, vamos a ver. Aquí lo que hay que hacer es cobrar una entrada simbólica, pero que el que tenga interés en ir y conocer San Mamés puede ir a ver el museo, puede ir a ver la visita guiada, y si quiere ver un evento, sea del femenino, sea de lo que sea, pues lamentándolo mucho, tendrá que poner un mínimo dinero. No podemos abrir San Mamés y perder dinero en cada evento de estos que hagamos. Y yo creo que se puede ser muy, muy bien intencionado, pero desde luego, si abrir San Mamés cuesta 100.000 euros y estamos hablando de que no hay dinero, pues desde luego no podemos organizar un evento donde no intentemos mínimo recaudar esos 100.000 euros.
Es que lo de que se pagan impuestos es verdad, pero también por el Guggenheim, por el cine, por millones de cuestiones, ¿no? Uh-huh. No creo que esa sea la respuesta, pero bueno, Carlos.
A ver, a mí, por ejemplo, que la entrada sea gratuita el día 29 me parece bien, porque es la apertura del 125 aniversario, bueno, en ese sentido no lo veo mal. Vi mal lo del Chivas, que sí me parece que no tenían que haber pagado los socios los 13 euros, y que después que el partido tenía una carga simbólica bonita, importante, pero que el Chivas no es el Liverpool, ni es el Bayern de Múnich, ni es el Manchester City.
Ni era aquel Milan que vino y el que hubo que pagar, pero en tiempos difíciles también económicamente para el Atleti, se trataba de ayudar, sí. y Brasil también de aquellos monstruos, ¿no? Que sí, hubo que pagar, y se llenó todo, ¿no? Sí. El viejo San Mamés, pero bueno, eran
otros tiempos. La verdad es que dio una impresión bastante pobre San Mamés, sí. Ver San Mamés así da un poco pena.
Bueno, y también en este periodo de Mundial hemos conocido, aunque creo que no es oficial, el fichaje del nuevo metodólogo del Athletic, ¿no? De Julio Salinas Cavero, y que de momento no sabemos nada oficialmente, pero que va a ser el nuevo director de metodología, un poco a caballo entre Huesca y Lezama. No sé, ¿a qué suena todo esto?
No, de hecho, no, es oficial, efectivamente, pero el propio profesional declaró un periódico de Aragón.
De Aragón, a raíz de ahí.
Vestido
sale
con ropa del Atleti, ¿no?
Sí, Lezama, vestido con ropa del Atleti.
Pues eso, y que habrá sesiones, ¿cómo es? Que será por videoconferencia, ¿no?
Sí, que
será,
sí, sí. Que vendrá un par de días y el resto teletrabajo.
Y me sorprende que son 6 meses, ¿no? Porque solo es hasta...
Hasta final de temporada.
Hasta final de temporada.
Pues bueno. No lo sé.
Para un director de metodología es como es una cosa rara,
muy,
¿no?
Además es muy importante, ¿no?
Sí, porque no es un puesto de decir, no, es que vienes de fisioterapeuta o de no sé qué. No, es que vienes a marcar un poco la línea.
Y lo que extraña es que solamente esté aquí 2 o 3 días a la semana, ¿no? Exacto. Cuando eso debería ser presencial a tiempo completo, ¿no?
Si no entiendo, si no me equivoco, está compaginándolo con
el Barbastro.
Es decir, estamos compartiendo un empleado con un equipo, no sé en qué división está el Barbastro, pero yo entiendo que el estatus del Athletic es para tener, como me parece entrever de lo que decíais, un empleado a tiempo completo y dedicación exclusiva. Es que no lo entiendo. Desde luego, sí que debiera pasar por una presentación de la persona que va a ocupar ese cargo, expuesta, como siempre digo, a los medios locales para que hagan las preguntas oportunas, para que el director deportivo o director de fútbol que llaman ahora glose su figura, pero darle una cierta relevancia. Es que tú mismo estás contratando a alguien al cual no le estás dando el estatus que se pretende dar este tipo de cargos. Yo creo que cuando se presenta un primer entrenador, traje de gala, entre comillas, las altas esferas del club ahí presentes, para que esa persona pues se sienta respaldada y responda a las preguntas. Y esto debiera ser un poco similar, porque es un puesto de bastante relevancia.
Es lo que dices, es un cargo de responsabilidad, es el responsable de metodología.
Metodología,
es un puesto importante en la cantera, ¿no? En el fútbol base es un puesto bastante importante.
Yo creo que está siendo una de las cosas que me están empezando a dar la impresión de que se está fallando desde esta directiva, la política comunicativa y la política de explicarnos quién, a qué, ¿Y cuándo viene?
Lo que está claro es que viene a través de Sergio Navarro, ¿no? Que es, sí, es pues con el Villarreal, que tuvo sí, relación con el Villarreal, sí. Como ha venido al Espallar, es el entrenador del Bilbao Athletic,
claro.
Viene toda raíz de...
O sea, a mí eso me parece sí. Muy bien, ¿eh? Y de hecho algunos... Joder, es que esto, como siempre corremos el riesgo de que haya quien vea la tortilla de forma distinta, si están sus amigos o los que no son sus amigos, es decir, aquí hemos tenido otros encargados de los puestos que estamos ahora debatiendo que también se han rodeado de sus amigos. Eso es así de claro. O sea, que quienes ahora atacan porque este hombre traiga a su guardia pretoriana o su gente de confianza, antes no han atacado a otros que han hecho exactamente lo mismo, con lo cual hay que saber hacer esa lectura, ¿no? Yo por lo menos la intento hacer. Ahora, sí que hay que dar la oportunidad a la gente de que desarrolle un trabajo y luego juzgarla, pero pues vamos a saber de quién estamos hablando, presentémoslo como debe ser y que esa persona, pues sobre todo, esté expuesta a las preguntas de vosotros, los medios deportivos locales, que son los que al final podéis llevar un poco la voz del aficionado allí.
Claro, y sobre todo que hace declaraciones a un medio aragonés, que me parece muy bien.
La voz de Aragón o el Alto Aragón o algo así.
El diario del Alto Aragón, que me parece muy bien. Cuando aquí los entrenadores no hablan, sí. Los entrenadores de cantera y eso, vamos, es muy raro que hablen.
Permíteme la ironía, sería como si cuando le nombraron para ese puesto en el Barbastro le hubiese entrevistado Robert Basic o tú mismo para un medio local de Bilbao, cuando aquí no tenía ningún tipo de estatus en ese momento. O sea, yo entiendo que si va a venir al Athletic tiene que haber gente de aquí que le haga las preguntas y una directiva que le presente.
También hay gente... enfadada que nos escribe en WhatsApp preguntando por lo de la revista del Athletic, si se va a quedar solo digital, si desaparece en papel. César, tú eres socio.
Sí. A ver, yo en su día, creo recordar, no sé cuántos años hace ya, se nos dio la opción a los socios que queríamos recibirla en formato físico, en edición impresa, y quienes no. Y hubo muchos que por ahorrar el dinero al club dijimos, oye, pues será mejor que la tirada sea más reducida y tengamos un gasto inferior si consideramos que lo podemos ver a través de la web o igual en familias donde tenemos dos socios, como puede ser mi caso, pues bueno, a mi hijo le hace más ilusión, él la recibe, yo no tengo por qué encarecer al club con otra más. Ahora bien, en los tiempos actuales yo creo que cualquiera se la puede descargar en PDF o lo que sea, si das los medios adecuados y si con eso se ahorra en el club en un momento que hay que ahorrar de aquí y de allá, a mí me parece que hoy en día todos podríamos verla en formato digital y no creo que sea ningún problema.
Siempre y cuando des la elección, pero igual claro. Hay gente mayor que no tiene esa posibilidad,
sí.
Que pueda verla, igual ya cada vez menos, uh-huh. pero tú da a elegir, ¿quiero recibirla en formato digital o quiero recibirla en papel como toda
así
la vida?
Fue.
Bueno, pues aclarada la duda, creo, al oyente. Hay un montón de mensajes, pero nos quedamos sin tiempo y tenemos que hacer la bolilla. Las buenas costumbres no hay que cambiarlas. Mañana, 9 de la noche, Sestao River Athletic, por pasar a la tercera ronda de Copa. Robert Basic, venga, arranco por ti. El correo, ¿qué me dices?
1-3.
1-3. Y jugador clave en las llanas, ¿quién va a ser?
Raúl García.
Carlos Tavalla, Mundo Deportivo.
Venga, pues yo voy a decir 0-2 y jugador clave, Guruceta.
0-2 y Guru, vale. ¿Y César García?
Yo iba a decir también 1-3 y iba a cambiar el jugador clave diciendo Sancet.
¿Cuánto entonces?
1-3 como Robert y Sancet.
Y Sancet, vale. Pues veremos a ver qué pasa. Gracias a los tres. Eskerrik asko, a cuidarse.
Muchas gracias a todos.
Cuidaros. Eskerrik asko.
Bueno, pues cerramos nuestra gabarra, pero sigue el Oye Cómo Va hasta las 4, ¿eh? Porque ahora llega Fernando Mendicoa con todo su equipo de analistas para tratar, entre otras cosas, el partido de mañana con la visión del Sestao River, ¿eh? Van a charlar con el Mister Verde y Negro, con Aitor Calle, además de tratar la crisis galopante del Bilbao Athletic y el resto de nuestros equipos. Así que hasta las 4, libre directo en nuestro Oye Cómo Va.
Radio Popular, Erri Ratia.